El secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, se reunió el fin de semana con varios productores de la zona de Valentines, donde estudia instalarse allí, operar allí, extraer hierro allí. Hablamos de la minera Aratiri. En esta ocasión, cerca de 40 pequeños y medianos productores estuvieron presentes en este encuentro y le plantearon al dirigente de Vamos Uruguay sus temores ante las posibles consecuencias que pueda traer la instalación de la minera en esa zona.
Sí, recordemos, Juan Andrés, que los planes de Aratiri y los avances que viene realizando ya en materia de prospección han sido uno de los temas de conversación a lo largo de la semana pasada, ¿no? Porque estamos hablando de una minera que, bueno, ya tiene vía libre del gobierno para ir en busca de mineral de hierro en varios departamentos: Florida, 33, Durazno y Cerro Largo, pero no, digamos, en cuatro zonas, una en cada departamento, no, en una serie de lugares dispersos y que por lo tanto abarcan a una gran cantidad de predios productivos del área rural. Entre esos productores, el plan, el comienzo incluso de la actividad, ha generado malestares y temores. Pero paralelamente hay una gran ilusión, un entusiasmo, una esperanza en los centros poblados de esos departamentos del país en cuanto a las posibilidades de empleo que Aratiri implica. Ni que hablar lo que podría después generar en esta materia la instalación del puesto, el puerto de aguas profundas que ese mismo proyecto incluye en las costas del departamento de Rocha. Así, entre esos dos sentimientos encontrados es que ha circulado buena parte de la discusión en estos días.
La primera llamada del día.
Y esto ha motivado además que muchos se acercaran justamente al lugar para dialogar. Muchos dirigentes políticos como Luis Alberto Lacalle y el presidente Mujica, que hará justamente una visita en los próximos días. Estamos con Pedro Bordaberry, secretario general del Partido Colorado. Buen día.
Buen día. ¿Cómo le va, Juan Andrés? ¿Cómo le va, Emiliano?
¿Qué rescata? ¿Qué conclusiones? ¿A dónde apunta el resultado de este encuentro que tuvo el sábado?
En primer lugar, lo que corresponde hacer, ¿no? Yo creo que cuando uno es legislador, es representante de la gente. Entonces tiene que ir y concurrir, informarse y escuchar. Yo me permito hacer un par de apreciaciones que de repente me llevan a otra perspectiva distinta a la que ustedes tienen en perspectiva. Yo no creo que el asunto sea productores versus centros poblados. Creo que esa es una estrategia que ha tenido la empresa cuando se ha enfrentado con problemas con los productores rurales y que me parece que es equivocado. Me parece que en el Uruguay no tenemos que plantear las cosas en ese tipo de enfrentamiento. Nosotros sabemos que la empresa llegó, dijo que iba a arreglar el liceo, la escuela, etcétera. Esas cosas que ha hecho la comunidad toda, productores y no productores, comerciantes, durante toda la vida en el interior del Uruguay. Entonces yo creo que hay que mirarlo más el bosque y no un par de árboles, como si estuvieran enfrentados. Me parece que hay productores que están con la cabeza bien abierta, pero que están diciendo, miren, hay problemas muy serios que estamos teniendo, que hemos tenido y que vamos a tener. Mm. Tampoco es que la minera haya ingresado en todos los departamentos. Tengo entendido que en 33 no ha podido ingresar, porque los productores de 33 fueron los últimos en los cuales se hubieron enfrentado a los permisos mineros, y obviamente que son los que tuvieron tiempo para hacer valer sus legítimos derechos que surgen del Código de Minería. Y los primeros los agarraron un poco, obviamente, cuando son productores, en especial como este caso, que hay mucho productor pequeño, una señora que tenía 47 hectáreas, que estaba ayer en la...
Sí, sí, que hizo una demanda ante la justicia,
sí, y se ha manejado. Y que van productores que creo que van de 40 a 47 hectáreas, que son muy pequeños, a 600, 700, 800. Y que además este tipo de explotación minera, que es a cielo abierto, la gente cuando dice minas de repente piensa que son agujeros que se meten adentro, y a cielo abierto significa canteras muy grandes, que también llevan a utilizar dinamita 3 veces por día. O sea que es legítima la preocupación que tiene la gente que ha vivido ahí, que vive ahí, que son pequeños productores, en especial en esa zona cercana a Cerro Chato, donde confluyen Durazno 33 y La Valleja y Florida.
¿Cuáles son los legítimos derechos que el código minero que está vigente le da a los productores?
Bueno, usted sabe que el código minero tiene tres derechos, va dando tres derechos: el de prospección, el de exploración de prospección y el de explotación. Entonces es distinto según cómo afecta a cada uno de esos derechos el predio del superficiario, ¿no? Si alguien tiene que entrar, depende de cómo afecta la actividad que usted va a hacer, ¿no? Lo mismo si usted entra con maquinaria pesada y obviamente que destruye los caminos y el predio, a que si solamente vaya a hacer unos estudios geológicos con un GPS o con las máquinas que hay hoy en día.
¿Pero usted dice que el productor puede oponerse a la prospección, a la primera etapa?
Lo que el productor puede hacer, en primer lugar, tiene derecho a que se le pague un canon y una compensación. Y en segundo lugar, puede obviamente que oponerse si no se cumplen las normas contenidas en el Código Minero.
Sí, justamente. Pero el tema de la indemnización aparece, de acuerdo a la normativa que está vigente, como algo que se negocia entre la empresa y el productor. No está establecido, no es un canon. El canon es en la tercera etapa, ¿verdad? En la etapa de explotación.
Si no hay acuerdo, obviamente que después se fija eso, ¿no? Porque si no habría actividad minera sin el consentimiento de uno y otro. Pero los primeros productores obviamente no estaban asesorados, y entonces obviamente que dejaron entrar, que etcétera, etcétera, y los últimos, según se me informó, les reitero, yo no he tenido acceso al expediente, pero yo creo que quizás lo que hablamos el otro día, yo no soy contrario a la actividad minera, me parece bueno que haya actividad minera en el país. Lo que sí creo que quizás la empresa no está manejando bien esto, desde el punto de vista de la comunicación, porque lo que hay es una gran desinformación. Este es un proyecto que implica un gran cambio para la zona, que implica un gran cambio para el Uruguay y que obviamente genera interrogantes en muchos aspectos, en cómo va a ser la explotación, en cómo es la parte de ambiental, en este puerto que se propone en la zona de la Coronilla, en predios del Estado que tendrían que ser adquiridos o donados, no se sabe bien cómo se explotaría, la forma en que se explota el mineroducto con agua. Es decir, hay una cantidad de cosas que creo que lo que está faltando hoy a todos es mayor explicación y ver cómo se van a mitigar todos estos efectos ambientales, sociales, etcétera.
Ahora, pero para despejar y terminar de aclarar, de acuerdo a lo que usted señala, ¿el productor puede oponerse en esta etapa cuando tiene la minera identificado el lugar? ¿Puede decir no, en estas condiciones yo no acepto que entren?
¿Cuándo
se supone que el productor es dueño de la superficie solo y no del subsuelo?
No puede oponerse. Ajá. Pero sí puede oponerse a que se ingrese sin cumplir con las normas del Código Minero, puede oponerse que se ingrese sin cumplir con determinadas condiciones que no le afecten al resto del predio. Y si le afectan al predio cualquiera de estos derechos, tiene hasta el derecho de decir cómpremelo al precio de mercado.
¿Eso está establecido en la ley?
Eso está establecido en la ley. Uh-huh. O sea que hay toda una serie de derechos que tiene el productor, que es obvio. Si usted es un productor de 47 hectáreas, no tiene un abogado, un estudio abogado de Montevideo para que lo defienda en estos casos. Y entonces, obviamente, que desconoce, vienen, le dicen, mire, le voy a pagar esto. Entonces, lo que creo que hay es una gran desinformación.
Ahora,
Y ojo, no es una excusa no conocer la ley. Sí que hay una situación de desnivel entre la situación del productor y el de una empresa multinacional como es esta, que dice que va a invertir 1.500 millones de dólares.
Ahora, doctor Bordaberg, usted fue ministro de Industria, Energía y Minería. Sí. O sea que usted conoce bien esta materia, conoce en particular la ley. Da la impresión de que la ley no es suficientemente clara en cuanto a estos procedimientos, ¿no? Sobre todo los procedimientos y la forma de indemnización, si se da el caso, en esta etapa que no es la de la explotación en sí misma, donde ahí sí ya está previsto el pago de un canon, etcétera, en cómo se hace la compensación por los eventuales perjuicios en estas etapas preparatorias.
Sí, fíjese que hay otra cosa que usted, no puedo más que coincidir con usted. Fíjese que solamente si a usted le declaran el predio con actividad minera de exploración o prospección, no ya la explotación, no las primeras etapas, ya el Banco República no le da un crédito. Fíjese si ya hay un perjuicio.
No le acepta el terreno como garantía.
Claro, porque ya tiene eso encima. Y encima hay otra, yo lo llamo, no es corrupción, pero corruptela procesal. los permisos tienen determinada cantidad de tiempo, 2 años. Entonces, cuando, si usted no hace los estudios antes que se venzan, se caducan y no puede volver a pedirlo. Entonces se pide a nombre de otra sociedad antes que caduquen. Y entonces así, yo creo que lo que ustedes dicen es tal cual. El otro día, cuando nos reuní, yo me reuní el sábado de tardecita con los productores, les dije, mira, acá hay dos cosas. Podemos discutir sobre si la ley es buena o es mala y hay que mejorarla, y yo creo que en la aplicación de la ley tenemos mucho para trabajar, sin lugar a dudas.
¿En la aplicación o en la ley misma? ¿Usted está de acuerdo en modificarla?
Lo que pasa es que la ley contiene normas sustantivas de fondo y contiene normas, llamémoslas, procesales administrativas, que es cómo se aplica. Y yo creo que no es que la ley de fondo sea mala, es que la forma en que se aplica procesalmente no es buena en cuanto a los plazos que da, etcétera, y cómo funciona. Pero eso es una cosa. Otra cosa es el proyecto de la Aratirí en sí. Es decir, ¿cuál es la información que se tiene que dar? ¿Cómo va a ser la explotación? ¿Cuántas veces se va a dinamitar por día? Porque si a usted le dicen que le van a dinamitar el campo 3 veces por día y usted va a estar a 500 metros, no va a poder vivir ahí, ¿estamos de acuerdo? Si le van están pasando los cambios, entonces ahí hay que saberlo. Si usted dice que va a ser un mineroducto que va a tener un gran componente de agua, y el agua va a llegar hasta las costas de Rocha, y esa agua dulce que usted trae ahí, ahí hay un componente ambiental muy importante, que yo creo que debe tener solución, pero sería bueno que nos dijeran a todos, a los productores, a usted, a mí, a todos los uruguayos, cuál es la solución. Si se va a hacer un puerto de aguas profundas, que va a ser muy bueno para el país, en la zona de la Coronilla, según se dice, sería bueno saber si es para todo el país, o como se dice ahora, va a ser solamente para la minera. Entonces, si es solamente para la minera, el país no va a tener ningún beneficio, porque es un puerto que solamente lo va a utilizar la minera. Es decir, yo creo que está faltando acá es mucha información.
Sí, está faltando información, pero el problema es que, en principio, la empresa está procediendo de acuerdo al marco legal vigente y a las autorizaciones que se le han otorgado. Si se pensara, por ejemplo, en que es necesario cambiar la ley, mejorar la ley, esas modificaciones llevarían meses.
Son para el futuro.
Y no serían aplicables. Claro, y no serían aplicables a este permiso que ya fue concedido.
Por eso yo lo que le digo es eso: es que para mí hay dos etapas. Podemos discutir si la ley es buena o mala, o podemos hablar de esto, de los problemas ambientales, de cómo va a ser la explotación, de cómo van a ser los canons, de cómo se aplica la ley, de cómo va a ser el mineroducto, de todo. Yo creo que lo que le está faltando a la empresa, y eso es lo que genera hasta a mí mismo, ¿no?, una cierta interrogante, pero dígame, ¿por qué no informa cómo va a ser todo? O no lo tiene, o si lo tiene y no lo dice, me parece que está equivocado. Y si todo se reduce a decir, son los pobladores de los centros poblados versus los productores, me parece que es una simplicidad que no tenemos que caer en la perspectiva en que estamos analizando.
Usted tuvo una reunión hace pocos días con el presidente Mujica.
Y ese fue el motivo.
Fue por este tema, fue por el proyecto Aratirí.
Yo aprovecho porque justamente el espectador, citando una fuente que yo no sé quién era, dijo que había sido por otro motivo. Y hablamos exclusivamente de esto. Y yo le dije esto al presidente. Mire, la zona que eligieron ahí en la Coronilla para hacer unas batimetrías, tenga cuidado, ahí está el Cerro Verde, donde llega la Tortuga Verde y van las ballenas. Entonces, si no hay una acción de mitigación en esa zona para preservar la fauna, usted va a tener un problema con Greenpeace. Entonces, y con lo del ambiente. Entonces, ¿cuál es el plan para mitigar eso? Exíjaselo a la empresa.
Eso estaba referido al puerto de aguas profundas.
Al puerto, ahí es entre Santa Teresa y la Coronilla, una zona que yo también fui ministro de Turismo, conozco muy bien por eso, pero ahí se necesita un plan de mitigación por ese tema, por el tema ambiental. Pero también, si va a usar agua, y también yo ya sabía, porque había estado en la Federación Rural en esta ronda que estamos haciendo, y yo sabía que los productores estaban siendo perjudicados. Y si usted va a invertir 1.500 millones de dólares, no puede hacerlo en base a pagarle menos indemnización a los productores.
Lo
que 1.500 millones de dólares es muy poca plata.
Lo curioso
es
que la Federación Rural hace años que viene hablando de la ley de minería y lo perjudicial que es para el sector. Lo curioso es que no se haya atendido justamente estos reclamos, o no se haya al menos considerada la posibilidad de modificar esta ley de minería.
Es que yo de vuelta se lo digo, yo no estoy en contra ni del proyecto, ni en contra de los productores, ni que hablar, todo lo contrario, me siento más cercano a los productores y en especial a los pequeños productores, como es este caso. Pero me parece que pueden convivir. Lo que pasa es que hay que trabajar e informar para ver cómo va a ser, para que todo el mundo pueda salir adelante. Me parece que ese es el camino. Yo creo que la ley de minería, podemos discutir si hay que mejorarla, aunque la empresa esta ya pidió un derecho y ya lo tiene, y si se lo sacan hoy tiene derecho a una indemnización. Entonces, por eso le digo a usted y le decía el otro día a los productores, separemos. Si hay que mejorar la ley, yo estoy dispuesto a sentarme a trabajar. Creo que el problema más grande de la ley está en la aplicación de la misma, no en la parte sustantiva, pero no hay problema. Ahora, después hablemos de este proyecto concretamente, hablemos de la parte ambiental, de la parte de los productores y del impacto que va a haber en toda la zona. ¿Y cómo se aprovecha? Fíjese, usted recorre a las represas que hizo el Uruguay. Usted va allá a la zona de Palmar. Cuando se hizo Palmar, se construyó un pueblo entero que hoy está ocupado por el 15%, 15% de las casas. En un país que no tiene viviendas, el 85% de las casas que se hicieron en la represa están desocupadas. Lo mismo pasa en Baigorria, que quedó un pueblo casi dejado ahí a la vera del camino después que se hizo la represa. En cambio, cuando se hizo Bosnia, se hicieron unos barrios bárbaros en Fray Bentos. Entonces yo creo que también se puede aprovechar este tipo de cosas para mejorar la situación de la gente.
¿Cómo terminó la reunión suya con Mujica por este tema? Quiero decir, ¿va a seguir habiendo contactos del presidente con los líderes políticos para terminar de resolver?
Y bueno, esto es como el tango, se necesitan dos. A mí cada vez que el presidente me invita a bailar, yo voy. Y le doy mi opinión, y en una manera positiva. Hemos hablado ya con usted sobre construir desde la oposición. Y yo creo que en lugar de ponernos cerradamente a decir, che, que no venga la minera o la inversión, o es una multinacional que viene a barrer con la gente, lo que nosotros decimos es, miren, está este problema, el del Cerro Verde, el de la tortuga, el de los productores, el del mineroducto, el del agua, el del impacto social. ¿Cómo se va a hacer? Y escuchen a los expertos para ver, para poder hacerlo sin perjudicar a la gente y sin perjudicar a los productores, que indudablemente están siendo perjudicados hoy frente al Banco República, frente al valor de sus predios, frente a los temores. El otro día yo lo veía, esa gente tenía que estar un sábado de noche en la casa tomando mate con la familia y estaban dedicándole un sábado de Semana Santa a la preocupación de que no saben cuál va a ser su futuro. Entonces me parece que es atendible esa situación y que la empresa tiene que informar más a todos.
Doctor Pedro Valadarri, ha sido muy amable.
Gracias.